Entrevista.
John Carlin. En la sonrisa de Mandela estaba el origen de su brillantez como líder político. Entrevistamos a este periodista y escritor británico, corresponsal de The Independent durante el gobierno de Mandela, por Javier Cuenca. Ha muerto Nelson Mandela y con él se va una forma de entender y hacer la política donde primaba el interés general sobre el personal o partidista. El periodista y escritor británico John Carlin, que lo conoció en profundidad durante su mandato presidencial, repasa en un libro al Mandela más íntimo y cercano, ese que era capaz de llenar con su enorme sonrisa una habitación entera. Por ello, Carlin, que ya se acercó al líder sudafricano en un libro anterior que Clint Eastwood transformó en la película Invictus, ha decidido titular su nueva obra La sonrisa de Mandela.
Magnánimo y generoso. Cada vez que este periodista, que fue corresponsal del rotativo británico The Independent en Sudáfrica durante el mandato presidencial de Mandela, piensa en él, le viene a la cabeza su enorme y radiante sonrisa que era capaz de iluminar cualquier habitación en la que estaba. Cuenta a conocer. En esa sonrisa, añade, se expresaban su generosidad de espíritu y su magnanimidad que eran el origen de toda su brillantez como líder político. Sin embargo, Carlin asegura que esa sonrisa desaparecía de manera radical cuando tenía que abordar un tema serio como acabar con el apartheid y establecer la paz.
Entonces ya no era tiempo de bromas, dice. Era una especie de transformación absoluta, de una cara llena de sonrisas a un estado de concentración casi zen, como la de un monje en una montaña del Tíbet. Y es que Mandela sufrió en carne propia los desmanes de la represión racista y, por rebelarse contra ella, pasó 27 años en prisión, cumpliendo una condena que en principio era de cadena perpetua, y de la que finalmente fue liberado por el presidente sudafricano Frederick de Klerk en 1990, 3 años antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, compartido precisamente con quien decretó su excarcelación.
A mediados de la década de los 80, cuando el nombre de Nelson Mandela había traspasado las fronteras de Sudáfrica hasta convertirse prácticamente en un mito viviente a nivel internacional, el gobierno sudafricano de entonces quiso tentarle con la libertad, ofreciéndole la posibilidad de salir de prisión a cambio de que renunciara a la lucha armada y se estableciera en una de las reservas o bantustanes que el régimen había creado para confinar a la población negra. El recluso lo rechazó de plano.
Si tuviera que definir a Nelson Mandela como persona y como político, John Carlin escoge la palabra que empleó el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, por cierto también Nobel de la Paz y presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuando el entonces corresponsal le hizo esta misma pregunta. Magnanimidad. El periodista británico subraya que había en el líder sudafricano una especie de colosal generosidad, pero también una enorme empatía, una capacidad de ponerse en la piel del otro, e incluso, si era su enemigo político, un respeto, independientemente del color de su piel, su religión o su ideología.
Y también resalta el escritor británico su astucia política. Era un tipo que sabía cómo ganarse a la gente, muy calculador. ¿Hubo astucia en Mandela cuando apoyó a una selección nacional formada por blancos en la Copa Mundial de Rugby, celebrada en Sudáfrica en 1995? Lo que está claro era su afán por integrar a la minoría negra y la mayoría blanca sirviéndose del rugby, un hecho que despertó suspicacias entre los políticos de color y que Carlin reflejó en un libro, El factor humano, Invictus, que posteriormente fue llevado al cine por Clint Eastwood.
Le pregunto al periodista británico qué le pareció la película y me dice que le gustó, pero sobre todo la interpretación de Morgan Freeman, que logra un retrato muy fiel de Mandela, que creo era la clave de todo. Carlin piensa que si el actor negro hubiera fallado en la recreación del líder sudafricano, la película se habría ido al garete. Es una película que se hizo con mucha emoción y también captó el espíritu de aquellos tiempos en Sudáfrica. Yo, al final, acabé viendo la película como 7 veces, porque estaba yendo a estrenos aquí y allá y ya no podía verla más. Pero me gustó. Sobre todo Morgan Freeman, insiste.
El bien común. En el prólogo de La sonrisa de Mandela, Carlin afirma que nuestra fe en los políticos ha tocado fondo, aunque quiere pensar que es posible recuperarla. El hecho de que gente como Nelson Mandela surge de nuestra misma especie indica que es posible tener otros Nelson Mandela que pongan el bien común por delante del bien particular y del partido que representan, apunta. En ese sentido, considera que sería bueno que muchos políticos, en España y en otros países, leyeran sobre el líder sudafricano y siguieran su ejemplo, no solo en lo que se refiere a su moral, sino en lo relativo a la mejor manera de conseguir votos y triunfar, que es lo que les interesa.
En cualquier caso, Carlin ve muy difícil que surja ahora en el mundo un político que atesore las virtudes y cualidades del líder negro, un fenómeno que se da cada 100 años, pero sí puede ser factible asimilar los rasgos que le han enaltecido. En 1998, enfrentándose a la opinión contraria de su propio partido, el Congreso Nacional Africano, ANC, avaló las conclusiones de un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Tutu, que no solo señalaban los abusos y crímenes del régimen segregacionista en Sudáfrica, sino también los cometidos por los movimientos de liberación anti-apartheid, entre ellos la formación política del propio Mandela.
Para el entonces corresponsal de The Independent, el expresidente sudafricano es equiparable a gigantes de la política como Mahatma Gandhi o Abraham Lincoln, que buscaron unificar los países en lugar de dividirlos para alcanzar el poder. Un poder que no cambió a Mandela, resalta Carlin, cuando suele ocurrir lo contrario, pues era la misma persona al llegar al gobierno de Sudáfrica que al abandonarlo en 1999, cosa que anunció que haría 3 meses antes de finalizar su mandato.
Y a pesar de su falta de fe en los políticos actuales, John Carlin se muestra optimista. En tiempos de crisis es cuando, tarde o temprano, suele surgir alguien que antepone el bien de la nación al bien personal o partidario. Alguien como Nelson Mandela.
El Madiba que cambió la tribu por el bufete. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Bezo, un poblado sudafricano de apenas 300 habitantes. Fue uno de los 13 hijos que tuvo su padre, Gadla Henry Fakan Gisba, con sus 4 esposas y pertenecía al clan Madiba, de ahí que fuera conocido también por este nombre, de la etnia Xhosa, pero renunció al derecho hereditario a ser jefe de una tribu de esta porque quería ser abogado.
Y en 1953 abrió el primer bufete de abogados dirigido por negros en Johannesburgo, que se caracterizó por asesorar a cambio de poco dinero a gente de color que de otro modo no hubiera podido tener representación legal. El bufete sería clausurado por la autoridad gubernamental y Mandela detenido. El mismo Mandela que en 1964 se convertiría en el preso número 466/64 de la prisión sudafricana de Robben Island, y en 1993 en Premio Nobel de la Paz, un hombre que a pesar de todo sonreía, y mucho.
Arturo Pérez Reverte, escritor y académico. A un grafitero lo lee más gente que a mí, por Esther Peñas. Adrenalina, peligro, riesgo, aventura, transgresión. Olor a tinta y sonido de la bola que tintinea en el bote de spray. Arturo Pérez Reverte, Cartagena, 1951, regresa con su última novela al territorio de la ilegalidad donde uno se juega la vida, no es metáfora, por escribir su nombre sobre una pared. El francotirador paciente Alfaguara nos adentra en la cosmogonía del graffiti.
Después de tantos años, he recuperado con esta historia el sentido de la clandestinidad, de la noche. Hay algo singular en este mundo de los grafiteros, algo que me fascina. El modo en que planean sus intervenciones, así las llaman, con un estilo militar y el sentido táctico de quien no se puede permitir dejar un solo cabo suelto. Escribir esta novela me ha recordado a mis tiempos de peligro, a ese territorio comanche que también conocen mis lectores. Ha sido pintoresco, divertido, una experiencia que me ha rejuvenecido, nos relata él mismo.
Un encargo editorial pone a una especialista de arte urbano, Alejandra Varela, tras los pasos de un grafitero mundialmente reconocido, Sniper, a quien lo busca demasiada gente y no toda ella con afectuosas intenciones.
Que conste que no pretendo con esta novela ni glorificar, ni atacar, ni defender el graffiti. Tengo mis ideas al respecto, por supuesto. Me parece vandalismo, una práctica que afea las ciudades. Pero es un mundo que está ahí, muy interesante, y me limito a describirlo lo mejor que puedo, aclara contundente.
Si queda alguna duda, la disipa. Parto de la premisa de que quería contar el mundo en el que vivimos desde un punto de vista distinto. Mi propuesta es aplicar el concepto de las Brigadas Rojas, de Bin Laden, de los antisistema, aplicar ese terrorismo moderno al graffiti como un arma de terrorismo urbano para atacar un sistema corrupto e injusto.
Pero en el francotirador paciente están sus temas, el arte, explícitamente abordado en El pintor de batallas o en La tabla de Flandes, por ejemplo, las líneas trazadas como escaques de ajedrez sobre los que moverse con una armonía determinada, los personajes honestos consigo mismos, incluso la pauta de infiltrarse en un mundo que no es el del escritor.
Tengo una ventaja. Fui reportero durante 21 años y sé infiltrarme en grupos hostiles. Si he podido convencer a un francotirador serbio de que no me mate porque estoy trabajando, si me he jugado la vida junto a los narcotraficantes cuando escribí La Reina del Sur, si he convencido a un mercenario eritreo de que me dejara hacer mi trabajo, ¿cómo no voy a ser capaz de convencer a un grafitero de que me enseñe su mundo? Reflexiona el académico.
Hay ciertos trucos. No pasarse de listo. No ir de colega porque no eres uno de ellos. Comer la oreja, pero solo lo justo. Acomodarte en cuanto puedas en el punto medio y una vez dentro, que no se note que estás. No molestar. Abrir los oídos y los ojos. Preguntar, sí, pero con delicadeza.
Lo bueno es que, como los grafiteros no sienten inclinación alguna por la lectura, no le conocían. A Pérez Reverte. Parece increíble, pero no lo es. Un colega que escribe cosas. Se decían unos a otros para presentarlo en Secreta Sociedad.
¿El graffiti, una disciplina artística? Tanto ha profundizado Reverte en el universo del graffiti que hasta ha conseguido introducir el término en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Me costó, reconoce, sobre todo porque a algunos de mis compañeros les parecía una aberración la definición. Escritores.
¿Y lo son? Técnicamente, sí, garantiza. Todos empiezan escribiendo su nombre en la pared, en una chapa, es decir, en un vagón de metro, de tren, en determinados cierres. Después hay algunos que evolucionan o no. Hay quien se queda en la firma, lo que se conoce como tag, y hay quien da el salto a piezas más complejas. Pero en cualquier caso, no se trata de la calidad, sino de cantidad. Grafiteros como Lose, un madrileño admiradísimo, se ganan el respeto por la cantidad de metros hechos en las ciudades a sus espaldas. Lose no es muy bueno, pero ha hecho tantas tapias, paredes, trenes, vagones, rulan tanto sus trabajos que es el rey. A un grafitero como Lose lo lee más gente que a mí.
En cuanto a la cuestión de si el graffiti es o no arte, Pérez Reverte aclara que hay muchas clases de grafiteros. Desde el vándalo, el bombardero, que va a hacer daño, al que respeta el entorno y busca una fábrica abandonada para escribir.
No hay que olvidar, añade Pérez Reverte, si queremos hablar con propiedad, que el grafitero no quiere ser artista. Desprecian el arte, siguen una misma consigna. Si es legal, no es graffiti. Esa consigna la escuchas en España, en Portugal, Francia, Italia. Luego hay quien se pasa al otro lado, como Suso 33, y se convierte en un artista reputado que comercializa sus obras. Solo respetan a aquellos que no rompen con su pasado. Por ejemplo, Abansky, el grafitero inglés en el que me he inspirado parcialmente para el personaje principal. No lo quieren, nadie le respeta, porque les ha traicionado, o eso piensan los grafiteros, nos comenta el académico.
No buscan la gloria. Los que escriben en la pared necesitan adrenalina. Pasar un rato con los colegas, que la gente sepa cómo se llaman. Pero ninguno de ellos, ninguno, tiene pretensiones de artistas. No son pintores frustrados, ni nada parecido. Eso sí, tienen sus códigos, su ética, sus normas, su épica, en definitiva.
No todo es tan sencillo como el argumento maniqueo. No se trata de buenos y malos. Se trata de seres humanos con sueños, con anhelos, con aspiraciones. Lose, por ejemplo, está en paro. Debe 30.000 euros en concepto de multas. Vive con su madre y sale con los colegas, cuando puede, a hacerse una pared, una chapa. Nadie acierta a definir por qué escribe. Y yo no tengo que simpatizar para comprenderlos. Zanja.
Es ilegal, y como tal es una actividad sancionada. Al académico le parece bien. Aunque cualquier delincuente callejero paga menos que un grafitero. Eso es injusto.
La domesticación del arte. Ese es el punto crucial de la novela. Es innegable, sostiene Arturo Pérez Reverte, que hay un arte moderno brillante, buenísimo, de una calidad extrema que merece ser visto, difundido y pagado. Pero hay también un arte falso, una estafa por la que cualquier galerista conchavado con los críticos adecuados puede convertir en artista a un jeta incompetente o un mediocre. Estamos hartos de verlos todos los días. Es injusto, pero sucede a menudo. Me ha pasado ver en un solar una pieza de un grafitero extraordinario, una de Suso 33, por ejemplo, y a 10 metros una galería de arte mediocre firmada por Cantamañanas. ¿Es arte lo que hace Damián Hirst? A mí me parece indignante, inmoral. Como siempre, Pérez Reverte en estado puro.
Habla de ellos, de los grafiteros, con entusiasmo y comparte una anécdota reciente. Por su cumpleaños, 62 castañas, como él mismo apunta, un grupo de grafiteros madrileños le regalaron dos piezas con la firma, léase tag, si procede, de Sniper. Para mí han sido vitales. Lo que no podía consentir era que esta novela les defraudara, que no se sintiesen reflejados. Ese era mi gran miedo. Al final, cuando la terminé, se la di a leer a un par de ellos. Pulieron algunas cosas y les gustó.
Pero el auténtico eje vertebrador de El francotirador paciente es la venganza. Al contrario de la estupidez, dice Reverte, que es asumible y graciable, la venganza está mal vista. Algo que nos sorprende al de Cartagena, porque la venganza exige sacrificios, renuncias, tenacidad y, sobre todo, el valor de ejecutarla, porque si no se ejecuta, la mayor parte de las veces, no es por piedad, caridad cristiana o compasión, sino porque al vengador le falta el coraje suficiente para asumir el sacrificio y asumir las consecuencias.
Pérez Reverte ahora comprende las firmas, esos escritos sobre las paredes. Ahora detrás de esos tags veo caras, gentes, chicos, veo seres humanos, no veo una firma sino una historia. Un chico de colegio que coge un rotulador o que roba en la ferretería un spray. Un muchacho al que las chicas no le hacen caso, al que sus padres ningunean, condenado al paro, la miseria y la segregación toda su vida, y que cuando escribe su nombre en la pared 200 veces siente orgullo.